sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reportan casos de oropouche y dengue en el hospital de Mazorra. La deuda de Cuba con el Club de París es la segunda más grande de América. Los venezolanos se alistan para las elecciones presidenciales del domingo. Estados Unidos pide a aerolíneas que no transporten migrantes a Nicaragua. Inauguran en París los Juegos Olímpicos 2024.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. Hoy es viernes 26 de julio del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Están reportando casos de oropouche y dengue en Mazorra, el principal hospital psiquiátrico de Cuba. Yolanda Huerga indagó al respecto.
La fiebre de oropouche, una enfermedad que no se conocía en Cuba apenas 3 meses atrás, alcanzó a los pacientes y al personal del hospital psiquiátrico Eduardo Bernabet Ordaz, conocido como Mazorra y ubicado en La Habana.
No ha habido fallecimiento, están trabajando. El cuerpo de guardia está funcionando. Los que necesitan ingresos los ingresan. Los que no necesitan ingresos le ponen el plan para la casa. Siguen funcionando las terapias y los ingresados están, pero no han cerrado ningún pabellón.
Dijo a Martí Noticias Mercedes Hernández, una antigua enfermera del centro hospitalario, que preguntó a varias de sus compañeras de trabajo.
Da un malestar horrible, fiebre. Han habido varios casos, bastante casos. Casos del virus nuevo, oropouche, y el dengue.
Los síntomas del oropouche son similares a los del dengue: fiebre elevada, cefaleas, mialgias, astralgias y vómitos. Según estudios médicos, la fiebre del oropouche debe incluirse en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades de reciente emergencia, como el dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla o la enfermedad por virus de Zika. La mayoría de estas infecciones, al menos durante las fases iniciales de la infección, producen cuadros prácticamente indistinguibles los unos de los otros.
Aquí COVID no hay en el hospital.
Aseguró a nuestro medio William Espinosa García, el jefe de servicio del Centro de Tratamiento Mental. Aunque el directivo negó que hubiera infectados con COVID en el hospital, aceptó que sí los había enfermos con la fiebre del oropouche, pero no quiso dar cifras ni hablar sobre el alcance de la enfermedad en el hospital.
Oropouche hay en Cuba entera, pero si usted quiere más información, tiene que venir hasta el hospital para que parte las cosas, no se deje llevar por lo que le dice la gente.
El Ministerio de Salud Pública cubano ha explicado que no existe un tratamiento específico para combatir el oropouche, pero no deja secuelas y no se asocia a la aparición de formas graves ni fallecidos. Sin embargo, la entidad alertó que el dengue, a diferencia del oropouche, puede evolucionar a formas graves y causar la muerte. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La deuda de Cuba con el Club de París asciende a 4.620 millones de dólares. Así lo dijo la institución en un informe cuyos datos indican que La Habana tiene la segunda mayor deuda de América Latina y el Caribe con estos acreedores. El reporte correspondiente al cierre del 2023 señala que en esta región del mundo la deuda del gobierno cubano con el Club de París solo la supera Venezuela, que adeuda 8,4 o 8.524 millones de dólares. En el 2015, La Habana acordó un reordenamiento de su deuda con el Club de París, que le perdonó 8,500 millones de dólares de los 11,100 millones que dejó de pagar en 1986, más los cargos. A pesar del compromiso de reembolsar el resto en cuotas anuales, Cuba ha incumplido sus obligaciones desde el 2019, cuando hizo un pago parcial. En los años 2020 y 2021 no pagó un centavo, traspasando el total de la deuda al 2022, así lo reportó entonces la agencia de noticias Reuters. Y la compañía hotelera Meliá crea su propia empresa importadora en Cuba ante la profunda crisis económica que sufre la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
La incapacidad del gobierno cubano para satisfacer la demanda de los productos más elementales afecta también a los socios comerciales, dijo Joanny Sánchez, tras conocer que Meliá Hotel International anunció la creación de la empresa importadora Mesol con el propósito de suministrar productos esenciales en los hoteles que gestiona en la isla.
Se encargará de abastecer con lencería, medios deportivos y artísticos, menaje de cocina e incluso comida, bebidas y artículos de limpieza a sus hoteles. En fin, que lo van a tener que importar todo, desde la mermelada del desayuno hasta muy probablemente el café que cuelan en sus máquinas, porque ya sabemos que la productividad cubana está por los suelos.
Cuba no tiene la posibilidad de sostener un abastecimiento de prácticamente ningún producto de manera estable y con calidad, destacó la directora del diario 14 y medio. Esa es la conclusión que han tenido que llegar a golpe de tropiezos y de problemas las principales autoridades de las cadenas y las compañías hoteleras extranjeras radicadas en el país, agregó.
Sabemos que si estas empresas importan todo, especialmente si lo traen de Europa con las calidades que imponen la legislación europea para sus productos, bueno, ¿qué va a quedar para el productor local? ¿Quién le va a comprar? Va a deprimirse la demanda de estos alojamientos con respecto al campo cubano, y eso también sabemos lo que trae.
El gobierno cubano aspira a alcanzar los 3,2 millones de turistas en 2024. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, informó que el país ha recibido un total de 1.309.836 visitas internacionales en los primeros seis meses del año. Múltiples causas inciden en el deterioro de la calidad del servicio en hoteles y otros lugares turísticos, señalan analistas. Además de Meliá, otras compañías han tomado medidas similares, apuntó Sánchez. Entre tanto, el periodista Pedro González Reynoso comentó.
Es patético lo que están haciendo en nuestra amada ex metrópoli española los seguidores de la Meliá y sustentadores. Ya ustedes han visto, hemos visto con qué nivel de incidencia en las decisiones que han tomado bilateralmente, o sea, la Meliá, como que antaño fueron la Barceló, la Guitar y todas las compañías españolas que fueron invirtiendo en el turismo cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un alto funcionario de Estados Unidos asegura que Washington está pidiendo a aerolíneas y países de la región que no permitan el flujo irregular de migrantes hacia Nicaragua después de que varias compañías aéreas dejaran a cientos de cubanos varados en la isla. Más detalles en este informe de Mario Pentón.
El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, dijo este miércoles que el gobierno está pidiendo a aerolíneas y países de la región que no permitan el flujo irregular de inmigrantes hacia Nicaragua.
Mira, hemos estado hablando con todos los gobiernos de la región y con todas las aerolíneas que trabajan en la región para socializar con ellos el reto que estamos enfrentando con las autoridades en Managua.
El funcionario acusó a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de simplemente facilitar la trata y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos.
Están facilitando la trata y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Así que no tengo ningún comentario acerca de esos vuelos que usted mencionó, pero sí les puedo decir que estamos trabajando con todas las aerolíneas y con todos los gobiernos de la región para informarles acerca de lo que estamos viendo y de las acciones que están tomando las autoridades en Managua.
Cientos de cubanos han quedado varados en la isla y algunos han perdido miles de dólares tras la negativa de abordaje emitida por aerolíneas y países. La mayoría de los que han comprado los pasajes a Colombia con aerolíneas planeaban seguir hacia Nicaragua para iniciar la travesía por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos, donde más de medio millón de ciudadanos de la isla han pedido asilo en los dos últimos años. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Es con 10 minutos. Continuamos con más informaciones de Cuba. El cantautor cubano Silvio Rodríguez acusó a los medios de prensa de sacar sus palabras de contexto tras criticar la crisis económica del país y aseguró que sus principios siguen siendo los mismos de siempre. En un artículo en su blog Segunda Cita, el músico asegura que en su reciente entrevista con Prensa Asociada no incluyeron la aclaración que dio después de comentar que ya no se sentía cómodo cantando Vivo en un país libre, como se conoce popularmente, a su tema Pequeña Serenata Diurna. Fue sacada de contexto y fue omitida la aclaración que a propósito hice. Tengo la grabación que lo demuestra, indicó Rodríguez sin incluir dicha aclaración. En esa entrevista, Rodríguez dijo que la crisis en el país era muy fuerte. En su texto aclaratorio, el trovador afirmó que los medios se aventuran a insinuar que está cambiando, como si fuera posible arrepentirse de su vida. Avanzamos a las 3:10 en informaciones de Venezuela. A pesar de las irregularidades denunciadas por testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reporta que ya fueron instaladas el 94,25% de las mesas para las elecciones del domingo. Desde Caracas reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Adelanto de instalación de mesas, prohibición de ingreso de los testigos del candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia y credenciales equivocadas son algunas de las denuncias que han hecho los propios testigos de mesa a través de la red social X durante la instalación de las mesas electorales prevista en el cronograma para este viernes 26 de julio.
Acá el Plan República, cumpliendo y que entre comillas, instrucción del CNE, le está dejando el derecho a los testigos, de acuerdo al artículo 110 y el artículo 294, la presencia de los actos electorales. Esto demuestra mucho más el compromiso electoral que tiene el CNE con el gobierno nacional.
Las leyes electorales establecen que durante la constitución de las mesas, prevista para las 8 de la mañana, debían estar presentes miembros principales y suplentes y tener acceso los testigos y veedores nacionales e internacionales.
Quiero denunciar en la Escuela Integral Bolivariana El Lindero que justamente cuando son las 6:05 a.m, desde las 5:30 empezaron a pasar los miembros principales del CNE, miembros que no están en la lista, que no son acreditados por el CNE, una lista ficticia. Y nuestra, la coordinadora electoral del centro, Yenilda Gutiérrez, no deja pasar a una miembro acreditada por el CNE.
Para el periodista y experto en tema electoral, Eugenio Martínez, hay tres irregularidades que se han presentado desde muy temprano en la mañana.
Tres irregularidades comunes para la instalación. La primera, mesas de votación instaladas antes de las 8 a.m., como establece el instructivo. Se refiere esta denuncia a testigos que no pueden incorporarse a los centros porque en los listados físicos del Consejo Nacional Electoral que genera el código QR del Consejo Nacional Electoral en la credencial que se le entregó a los miembros de mesa, se indica que esa persona no es testigo, sino que es un miembro de mesa que está acreditado a la mesa 00, una mesa que no existe dentro de la infraestructura electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos expresa preocupación por la amenaza de violencia en las elecciones de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está preocupado por la amenaza de violencia en las elecciones de Venezuela del domingo, advirtiendo al presidente Nicolás Maduro de la necesidad de celebrar una votación justa, libre de represión política o intimidación.
We support peaceful elections that we expect.
Dice que apoyan las elecciones pacíficas que esperan y desean que se celebren el domingo, unas elecciones que reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo venezolano de un futuro más democrático, estable y próspero. Dice que toda represión política y violencia es inaceptable y que, por supuesto, independientemente de quién gane, Estados Unidos alienta a ambos candidatos a comprometerse con un resultado pacífico y a trabajar juntos por el bien de todos los venezolanos. Los votantes venezolanos acudirán a las urnas en una elección presidencial en la que Maduro busca un tercer mandato. Su rival, el candidato opositor Edmundo González, ha atraído un apoyo significativo, cuando se le preguntó a Kirby sobre la capacidad de Maduro para manipular los resultados electorales, Kirby dijo que era difícil saber cómo se desarrollaría la situación, pero que Estados Unidos quería dejarle claro a Maduro que lo están observando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras cientos de venezolanos regresan a su país para votar en las elecciones presidenciales, otros miles que emigraron a Colombia no pueden viajar a Venezuela para acudir a las urnas, pero tienen la esperanza de un cambio en su país. Manuel Ares Naranjo reporta.
En los últimos días se presentó un fuerte incremento en la cifra de venezolanos que desde Colombia regresaron a su país para votar en las elecciones presidenciales de este domingo. Sin embargo, a partir de hoy el retorno se suspende porque ya están cerrados los pasos fronterizos, mientras que la Guardia Venezolana mantiene militarizadas las denominadas trochas o pasos ilegales. Y es que en Colombia la diáspora venezolana vive con fervor las elecciones en su país, pese a que solo menos del 1% de los cerca de 2.800.000 migrantes que viven en el país podrán votar, como señala Gonzalo Oliveros, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia.
El registro electoral venezolano en Colombia no llega a 7.000 votantes que van a ejercer su derecho al voto en las ciudades donde hay consulado: Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Río Hacha.
No obstante, sobre las dudas acerca de la transparencia de las elecciones en Venezuela, María Ángel Peña, quien desde hace más de 5 años vive en Colombia, tiene esperanza que el domingo empiece el cambio en su país.
Que ya se venga el cambio, que ya está bueno de Chávez y Maduro. Esperemos que no vuelvan a ganar, o que normalmente eso es como trampa lo que hacen.
Una opinión similar tiene César Solórzano, quien incluso está ilusionado en volver a su país en los próximos meses si gana el candidato opositor Edmundo González.
Eso es lo que estamos esperando todo, y que ojalá gane, hermano, porque yo en realidad yo pienso irme en noviembre, diciembre. Ya yo tengo 7, 8 años aquí y ya yo creo que se me acabó el ciclo.
En los consulados venezolanos en Colombia solo podrán votar los migrantes inscritos en el registro electoral de Venezuela. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Continuamos en este informativo con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle Obama respaldaron la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Más detalles con la agencia Europa Press.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer y exprimera dama, Michelle Obama, han declarado este viernes públicamente su respaldo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia del país por el Partido Demócrata. A pesar de que el expresidente había solicitado en un primer momento un proceso abierto para declarar un nuevo candidato tras la renuncia a la reelección del actual mandatario Joe Biden, Obama ha confirmado su respaldo. La campaña de Kamala Harris ha publicado al mismo tiempo el vídeo de la llamada telefónica en la que el matrimonio comunica a Harris su respaldo. La llamada tuvo lugar el miércoles durante la visita de la vicepresidenta a Indianápolis. Desde el anuncio de su candidatura, Harris ya ha conseguido, según recuentos de medios estadounidenses, los delegados necesarios para certificar su nominación final a la Casa Blanca en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se celebrará a mediados del mes que viene en Chicago, Illinois. Además, la práctica totalidad de sus posibles rivales han declarado que no tienen intención de rivalizar con la vicepresidenta.
Y las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron 2 muertes por fiebre de Oropouche en el país y dijeron que son los primeros fallecimientos reportados en el mundo a causa de esa enfermedad. El Ministerio de Salud informó que las víctimas eran 2 mujeres con menos de 30 años que vivían en el estado de Bahía y no presentaban comorbilidades. Las autoridades sanitarias cubanas confirmaron a finales de mayo los primeros casos de Oropouche en 2 municipios de Santiago de Cuba, pero la enfermedad se ha extendido por el resto del país. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha dicho que hasta el momento no se han detectado casos graves. Y una entidad de las Naciones Unidas está expresando preocupación por la violencia endémica en Honduras. Los detalles con Radio ONU.
Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación por la violencia endémica en Honduras y los altos índices de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Aunque reconoce las numerosas operaciones para combatir la delincuencia y los homicidios, el Comité dice que las tasas de ambos problemas siguen siendo extremadamente altas. También expresan su preocupación por la violencia endémica, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el alto índice de impunidad y la falta de control sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. El comité insta a Honduras a investigar todas estas violaciones y acelerar el proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional para que asuma funciones que actualmente tienen las Fuerzas Armadas. El comité también pide proteger a los defensores de derechos humanos ante la intimidación y violencia y los altos índices de asesinatos cometidos tanto por agentes del Estado como por grupos privados.
7 ONG salvadoreñas dijeron haber documentado los casos de 6.426 denuncias hechas por víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción que está en vigor en El Salvador desde el año 2022. La medida forma parte de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. Según los grupos independientes, las denuncias recibidas incluyen detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, amenazas, desaparición forzada y hostigamiento. En España, un juez rechazó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declare por escrito en la investigación contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción, y ratificó que debe hacerlo en persona el próximo martes. Los detalles con la agencia AFP.
Pedro Sánchez deberá declarar en persona en el marco de la investigación contra su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. El presidente del gobierno de España había mostrado su voluntad de colaborar con la justicia, pero alegó que por su cargo podía testificar por escrito, algo que fue rechazado el viernes. El juez Juan Carlos Peinado indicó que lo cita en calidad de esposo de la investigada y no por su cargo, por lo que tiene previsto ir el martes a la sede del gobierno para tomarle declaración. El mandatario socialista, quien siempre ha defendido la inocencia de su esposa, puede de todas maneras negarse a declarar, ya que en España la ley establece que una persona no está obligada a testificar contra su cónyuge. Begoña Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONGs, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales. El viernes pasado se acogió a su derecho a no declarar ante el juez. La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. El magistrado ha seguido adelante con la investigación, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente. El Ejecutivo acusa a la derecha y ultraderecha de promover la investigación para intentar erosionar al gobierno, mientras que la oposición pide la dimisión de Sánchez por este caso.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el alto consumo de alcohol en Europa y Asia Central. Los pormenores con Radio 1.
Los habitantes de Europa y Asia Central son los que toman más alcohol en el mundo. La Organización Mundial de la Salud alerta de que en los últimos años no ha habido progresos para reducir el consumo y los daños. Según los últimos datos, los hombres de la región europea consumían casi 4 veces más alcohol que las mujeres al año. En 2019 había más de 470 millones de bebedores en la región, con una media de 2 de cada 3 adultos que consumen alcohol. Se estima que 1 de cada 10 padece un trastorno por consumo de alcohol y casi 1 de cada 20 es dependiente. A pesar de estas alarmantes estadísticas, solo 12 de los 53 países de la región han hecho progresos significativos, entre ellos algunos de los más poblados como Rusia, Turquía y Ucrania, donde se han adoptado medidas para aumentar los impuestos especiales sobre el alcohol y limitar su disponibilidad. En los países de la Unión Europea, sin embargo, no se han producido cambios significativos durante más de una década.
3:23 minutos. A esta hora sí va el mundo. La Unión Europea anunció que ha puesto a disposición 1.600 millones de dólares para apoyar a Ucrania en el primer tramo de fondos provenientes de las ganancias generadas por los activos rusos congelados. Al menos 34 personas han muerto en Filipinas tras el paso del tifón Gaemi, a las que se suman otros 7 fallecidos en Taiwán, dijeron las autoridades. El responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional de Colombia, Carlos Ramón, presentó su dimisión tras verse implicado junto a otros altos cargos en un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Agencia Espacial de Estados Unidos informa que no tiene fecha prevista para el regreso a la Tierra de dos pilotos que permanecen varados en la Estación Espacial Internacional luego de fallas en el módulo desarrollado por la compañía Boeing. Debido a la contaminación en los mares de todo el mundo, los cangrejos ermitaños usan los desperdicios de plástico como una armadura o una concha artificial. Danilo Fuentes Cortés explica en nuestra sección de Ciencia y Tecnología.
Los cangrejos ermitaños de todo el mundo que usan conchas como caparazones recurren cada vez más, en cambio, a desechos plásticos. La conclusión se basa en el análisis de fotografías tomadas por entusiastas de la vida silvestre y publicadas en línea. Los investigadores señalaron que dos tercios de las especies de cangrejos ermitaños se refugian en conchas artificiales, objetos desechados por los humanos. El estudio utilizó redes sociales y sitios web para obtener fotografías. Empezamos a notar algo completamente fuera de lo común, señaló Marta Schulin, ecologista urbana de la Universidad de Varsovia y una de las autoras del estudio. En lugar de estar adornados con una hermosa concha de caracol, como estamos acostumbrados a ver, tenían, por ejemplo, una tapa de botella de plástico roja en la espalda o un pedazo de bombilla eléctrica. Aún no está claro si estos materiales son dañinos o tal vez incluso útiles para los pequeños y vulnerables crustáceos. Este estudio ecológico basado en imágenes de Internet reveló que el uso de conchas artificiales es un fenómeno global. Y cuando estas conchas artificiales escasean, los cangrejos se pelean por ellas. Los investigadores afirman que los hallazgos abren nuevas preguntas sobre cómo estos crustáceos costeros interactúan con el plástico y lo utilizan. Las conchas de plástico más livianas podrían incluso ayudar a los cangrejos más pequeños y débiles a sobrevivir, porque son más fáciles de transportar. Pero hay esperanza de que este año las naciones finalmente firmen un tratado global para combatir el flagelo del plástico. Este estudio contiene una lección para los humanos. Al igual que los cangrejos ermitaños, afirmaron los autores, deberíamos reutilizar mucho más el plástico en lugar de desecharlo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En estos momentos continúa desarrollándose la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, donde las diferentes delegaciones de deportistas continúan navegando por el río Sena. Pero antes, durante el día, el rapero Snoop Dogg fue uno de los portadores de la llama olímpica por las calles de París. Escuchemos lo que preparó la agencia AFP.
El rapero estadounidense Snoop Dogg fue ovacionado el viernes al portar la llama olímpica por las calles de Saint-Denis, un suburbio popular al norte de la capital francesa. La leyenda del rap de 52 años participó de uno de los últimos relevos de la antorcha, pocas horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos de París en la que estaba prevista su actuación. Poco más tarde fue el turno de personalidades como Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. También el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, cruzó la Villa de los Atletas portando la llama. La antorcha olímpica ha atravesado Francia a lo largo de 2 meses en su camino previo a encender el viernes el pebetero del Estadio Olímpico.
Y Fernando Dayan Jorge, el recordista olímpico que escapó de Cuba y vive aquí en Estados Unidos, forma parte del equipo de refugiados que está participando en los Juegos Olímpicos París 2024. El gobierno de La Habana ha pedido que lo expulsen. Luis Guardia amplía la información.
Su nombre es Fernando Dayan Jorge. Vive en Cape Coral, Florida, Estados Unidos, donde se entrena. Es uno de los 36 deportistas de 11 naciones que participarán en los Juegos Olímpicos de París con el equipo de refugiados.
Me fui de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen, no estaba de acuerdo con las decisiones que ellos tomaban sobre las personas, y a medida que fui desenvolviéndome en mi carrera deportiva, me fueron involucrando en cosas en las que yo no estaba de acuerdo.
Fernando decidió romper sus ataduras con el régimen. Desertó en México. Era miembro del equipo de canotaje. Participó en los Olímpicos de Río de Janeiro y Tokio, donde se coronó en el C2000, imponiendo la dupleta récord olímpico.
Me escapé y ya estuve varios días en México y después
cruce frontera.
Estas dos... Fernando dice que sus aspiraciones son ilimitadas. Volver a subir al podium es su meta en París.
Es difícil poder conformarse después de haber obtenido una medalla, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo más alto que yo pueda lograr. No pienso más nada en que no sea una medalla.
Y París no será el final de este joven piragüista que hace 25 años nació en Cienfuegos y que no por casualidad hoy vive en Estados Unidos.
Creo que sí me da tiempo obtener la ciudadanía y estaría muy feliz también de competir por Estados Unidos y me voy a ir preparando poco a poco para...